imagino más la convivencia que la paz. Me es más fácil imaginarme convivir con una persona y tolerarla que pensar en una paz tan grande que la veo casi utópica. En Israel, Israel es uno de los países, es el país del mundo, creo, que tiene más ONG por habitante. Hay 30.000 ONGs. También es el país que hay más voluntariado por habitante. Es al lado donde yo hago el supermercado, es al lado donde yo me tomo el ómnibus, es donde están mis amigos, donde está mi vida. Y es terrible vivir así. No sé, no creo que nadie se merezca, ni los palestinos ni los israelíes, vivir de esta forma.
Verónica Singer es una chica uruguaya con el color del lago Tiberíades en los ojos. Vive en Jerusalén, muy cerca de donde se produjo el último atentado. Verónica trabaja por la convivencia. Cree que conocer al otro, al diferente, es el camino para llegar a la paz. Hablar con ella es conocer esa parte de Israel, ese país diferente, que casi nunca muestran los medios de comunicación. ¿Vives en Israel?
Sí, vivo en Jerusalén, en la Kibbutz Tzarfatit, donde hoy hubo un atentado, por desgracia, al lado de mi casa.
Muy cerquita.
Sí.
Estás en España, ves esa noticia, ¿y qué es lo primero que pasa por tu cabeza?
Mis amigos. Y bueno, las cosas siguen.
¿Lo ves así? ¿Lo ves como un atentado más de muchos que van a llegar?
Sí, como otros más, y hay que pasarlo.
¿No te imaginas la paz en Israel? ¿No lo vas a ver tú?
Veo la convivencia. Me imagino más la convivencia que la paz. Me es más fácil imaginarme convivir con una persona y tolerarla que pensar en una paz tan grande que la veo casi utópica.
A lo mejor yendo poquito a poquito, persona a persona, se consigue...
Empezando por mí, por mi grupo de amigos, por mi vecino. No sé, no puedo imaginar en un país porque me queda demasiado grande. Creo que así me parece que es más fácil.
¿Por qué lo dices? ¿Tienes contacto con árabes en Israel?
Sí, tengo. Estudio en una universidad, en una mijlalá se llama, Beit Bel, donde un porcentaje muy grande es árabe y la otra mitad es judío. Y el contacto es cotidiano y se puede convivir perfectamente. Cuando existe una cara, un nombre, una persona que se identifica... En eso creo.
¿Y qué crees que pensarán tus compañeros árabes de la universidad ante este atentado, cuando suceden cosas como esta?
Ellos sufren también, la verdad que también tienen miedo como los judíos, porque ellos también se toman los mismos ómnibus que nosotros. Pero por otro lado, cuando hay un atentado, hasta mi compañero yo lo veo como culpable. Y una vez me lo dijeron en una clase, porque tenemos esas clases de diálogo, me dijeron, ¿no te das cuenta que cuando hay un atentado ustedes no, se levantan, se despiertan de mañana porque convivimos también en el mismo lugar, los dormitorios universitarios? Hasta ahora ya no convivo, pero antes sí. Y me decían, te levantas de mañana y cuando hay un atentado me ves a mí culpable. Y me hizo acordar también cuando yo estaba en Uruguay, en la universidad, una vez una compañera que estudiaba con ella, con todos los exámenes, 2 años veníamos estudiando juntas, me preguntó, así de la nada estábamos estudiando, ¿ustedes por qué matan niños? Y yo me tardó un rato pensar en qué se me estaba hablando. Entendí que se refería a que en Israel se matan niños y que ella me veía como yo también culpable que mataba niños en Israel. Y digo, si vos me conoces, vos me viste a mí una vez matar a un niño. Me ofendí muchísimo. Y ahora creo que también, sin darnos cuenta, hacemos eso nosotros lo mismo. Cuando hay un atentado, culpamos a todos los árabes y a todo el mundo. Y es muy difícil también. Pero también entiendo la situación.
¿Y tienes alguna anécdota de encuentro entre árabes y judíos? ¿Alguna anécdota personal?
No, lo que recuerdo es que al principio tal vez había mucha tensión. Hasta que en una clase, en chiste, yo empecé a decir, ¡ay, un atentado, un atentado! Me tiré arriba de mi amiga y le dije, ¡salí, terrorista! En chiste. Y como salió esa tensión, ella también empezó a decir, salí judía, no sé qué. Cuando empezó a salir toda esa tensión que estaba muy presionada, muy adentro nuestro, surgió y la gente pudo contar sus anécdotas y decir de verdad cómo se sentía. Creo que el momento que se libera toda esa tensión, se puede llegar a la persona que está al lado nuestro. Incluso un compañero una vez en una clase contó que el 48 en la guerra de independencia habían matado a su abuelo y que sus padres no guardaban rencor y que era muy difícil cómo revertir esa situación, que también existen, no digo que para mí no es lo mismo, no creo que se iguala nada que ver la situación de 48 con la que está pasando hoy día, y no se justifica en nada, no justificó un solo atentado ni una sola
muerte, sí, ¿no?
pero también veo su lado, no solo el mío. Igual no creo que tiene la razón, ¿no?
Yo creo que la actitud que tú, si me equivoco, corrígeme, sí. ¿Vale? Pero la actitud que tú nos estás explicando o demostrando es muy común en Israel, y parece que, no sé si por los medios de comunicación o no vamos a entrar en grandes motivos, eso parece que no se percibe en el exterior de Israel.
No. Yo creo que los medios de comunicación no son justos ni son objetivos. Para nada. De momento que por ejemplo en el diario o la televisión española se escucha el ejército judío de Sharon, cuando el ejército no es judío, puede ser que haya judíos pero no es judío, es israelí, y que se confunde todo el tiempo del término israelí con judío, eso es una forma para mí de antisemitismo escondido. No estoy para nada conforme con los medios de comunicación, y creo que eso hace que la opinión pública tampoco sea favorable a Israel ni puedan ver la cuestión objetiva.
Hay muchas cosas que se desconocen. Por ejemplo, el tema de las ONGs, un tema en el que tú eres especialmente activa. Cuéntanos un poco.
En Israel es uno de los países, es el país del mundo, creo, que tiene más ONG por habitante. Hay 30.000 ONGs, 17 de animales, no sé cuántas miles de por la paz. En contra de la paz también hay. A favor de la mujer, en contra de la mujer, a favor del hombre, a favor de las drogas. Todos los ONG que se puedan imaginar. En los últimos 10 años creo que pasaron de ser 3.000 a 30.000. Ahí también es el país que hay más voluntariado por habitante. Existe mucha ayuda social, mucho proyecto de inserción del discapacitado. Hay de todo. Creo que hay una conciencia social muy grande.
¿Y por qué crees que será esta situación en Israel?
Es complicado. Creo que primero que existe una necesidad, porque al haber tanta diversidad y tantos, la gobernabilidad es muy difícil, la gente necesita un respaldo. Ya, por ejemplo, hay tantos países, hay de tantos representantes de tantos países del mundo en Israel, que por ejemplo todos los latinoamericanos tienen su organización, los sudafricanos tienen su organización, los todos tienen su organización. Es como, no sé, está muy 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 internalizado el concepto de organización. Creo también es por necesidad, como una forma de apoyo.
Supongo que la situación que se vive de conflicto en el país impide que el gobierno a lo mejor se pueda dedicar a hacer cosas, y esas necesidades las cubre el voluntariado.
Sí, creo que la ONG cubre muchas necesidades primarias que tendría que cubrir el gobierno, y al no poder cumplir los gobiernos pasan a ser parte de las ONGs.
¿Y por qué estás en Israel? ¿Por sionismo? Cuéntanos tu historia.
Sí, okay. Estoy en Israel por... toda la vida fui Latinoamericana, no fui muy sionista. A los 18 años estuve en un programa en Israel que se llama Shanat Hashara.
¿Nos lo explicas un poquito para la gente que no lo conoce?
Que es un programa de todos los movimientos juveniles judíos sionistas que se juntan en Israel un año a especializarse para poder ser líder comunitario cuando se vuelve, y a dedicarle 2 años para que la comunidad continúe en la diáspora. Y yo estaba muy muy involucrada en los movimientos. Entonces, cuando cumplí 18 años, estuve un año en Israel con todos mis amigos, mi grupo de toda la vida del movimiento juvenil, y fuimos con un grupo de sudamericanos que éramos 280, y había de todas partes del mundo. Estuvimos estudiando sionismo, paseando. Después volví, estuve 2 años en Uruguay. Yo tenía muchas ganas de hacer aliá.
¿Sabías que ibas a volver a Israel?
Sí, en algún momento, pero dije, estudio, y cuando termine de estudiar vuelvo. Y de pronto, en una de esas ferias que hay de universitarias, encontré justo esta carrera, que era lo que quería estudiar, que no sabía que existía. Entonces decidí mandar todas mis cosas.
¿Cuál es la carrera?
Educación Formal y Ciencias Sociales. Y bueno, entonces decidí hacer aliá. Y pero como dije, siempre repito lo mismo en Israel, también cuando me preguntan si hice aliá por sionismo. No me fui a Uruguay por sionismo, pero elegí Israel sí por sionismo. Creo que en general la gente que se va de sus países no se va por sionismo. Sí elige Israel por sionismo. Alguna gente, como otra gente no. Tenía otras opciones, incluso España. Pero no, decidí ir a Israel porque de verdad creía que ese era mi lugar.
Hoy es un día triste por el atentado. Si pudieras dirigirte al gobierno israelí, a la autoridad palestina, ¿qué les dirías?
No sé, no, la verdad que no me sale decirle a ellos algo, pero no sé, pienso solamente que es al lado donde yo hago el supermercado, es al lado donde yo me tomo el ómnibus, es donde están mis amigos, donde está mi vida. Y es terrible vivir así. No sé, no creo que nadie se merezca, ni los palestinos, ni los israelíes, vivir de esta forma. Que no es justo para nadie.
¿Pero en tu día a día sientes miedo?
No. Creo que no puedo sentir miedo porque si no, no podría vivir en Israel. No puedo sentir miedo. Claro que existe siempre la precaución, que siempre estoy observando lo que está alrededor mío. Eso me di cuenta cuando fui a Uruguay ahora a visitar a mis padres, que estaba en el cine mirando, y tenía mucho más miedo que en Israel, como que me bajó las defensas y pude sentir el miedo. Pero en Israel, en la vida cotidiana, no tengo lugar a sentir el miedo porque tengo que seguir adelante. Me tengo que tomar un ómnibus, tengo que ir a la feria y tengo que caminar por ese puente donde ya hubo como 20.000 atentados y ya conozco por lo menos 3 personas que murieron ahí. Y es terrible.
¿Conocías a personas que han muerto en atentados?
Sí, sí.
¿Chicos jóvenes como tú?
Claro, claro. Y todos conocen un primo o un tío. Y ver la foto es terrible. Ver madres que pierden hijos o familias que quedan incompletas. Terrible.
Y aún así quieres vivir en Israel y ayudar a construir. Sí. ¿La paz o la convivencia, como
la
has
convivencia.
Dicho?
La convivencia. Sí, quiero vivir. Quiero, por ahora estoy viviendo ahí, no me comprometo a vivir siempre, pero por lo menos me comprometo en el momento que yo esté en Israel, tratar de convivir en paz.
Ahora estás en un medio de comunicación. Antes, cuando te he planteado que pudieras dirigirte al gobierno israelí o a la autoridad palestina, has dicho un poco lo que pensabas. Pero si pudieras hablar a los medios de comunicación, ¿qué les dirías? ¿Cómo presentarías a Israel? ¿Qué imagen ofrecerías de Israel? Del país que tú has elegido.
Ok, Israel. Israel es un collage de gente, de ideas. Cualquier generalización que salga en el diario nunca puede existir porque en Israel no se puede generalizar nada. Es tanta diversidad que no existe una forma. Hay miles y miles y miles de formas y miles de situaciones. De cada ciudad se visten diferente, en cada ciudad piensan diferente. Cada día me tengo que adaptar a otra situación porque Israel es diversidad. Entonces, cuando traten de entender Israel, no traten de verlo de un punto de vista porque es como un cristal de mil formas y mil caras. Entonces, creo que es eso. Israel es diversidad. Y solo la persona que una vez visita Israel puede entender eso.
Bien, pues hoy hemos visto una cara de Israel, la tuya. Sí. Es muy guapa, no la ven porque es la radio. Nos ha gustado mucho conocerte.
Gracias.
Y gracias por habernos contado un poco de tu vida en Israel.
Gracias a ti, Raquel.